eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When something happens to your car, you might say,
"No! My car!"
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
¿Qué tal, amigos de tu DN Radio? Y bienvenidos a una nueva edición del podcast de lo mejor de tu DN Radio, el programa donde estarán informados acerca de lo mejor del mundo deportivo. Los rojinegros del Atlas se consagraron campeones del Grita México Apertura 2021, ganando su segundo título de Liga MX en contra de los Panzas Verdes de León. 1-0 terminan ganando los zorros, pero pues global 3-3, penales, y así es como se terminan consagrando. Con esto comenzamos lo mejor de tu DN Radio. Comenzamos con el Fútbol Club, porque Ramón Morales, Gabo Sainz y Jorge Sánchez analizaron todos los detalles en cuanto al partido. León jugó mal, Atlas jugó bien. Son preguntas que se han han surgido a lo largo tanto de redes sociales como de diferentes medios, y el sentir de los aficionados, porque es un partido muy, muy diferente al de la ida, en el que León fue agresivo, fue ofensivo, encontró 3 goles, y aquí encontró 2, pero no goles, solamente tiros a puerta. En todo el partido, 2 tiros a puerta fue lo que consiguió la escuadra verde. Del otro lado, los rojinegros haciendo bien las cosas, los suficientes méritos para quedar campeones, para empatar el partido. Y hay un gol, o mejor dicho, el gol del partido, rodeado de polémica. Con esto comenzamos Fútbol Club.
El Atlas, campeón del fútbol mexicano. ¿Qué piensa, señor Morales?
Ganó, merecido, fue uno de los que estuvo allí en la punta. Hay que se acaba el torneo y creo que gana bien. Él hizo lo que tenía que hacer y justo ganado.
A mí me queda la duda, y ya lo vamos a platicar con Jorge Sánchez, ¿qué pasó con la fiera de un partido a otro? O sea,
¿qué pasó con la fiera de qué?
Pues no ofendió, le pegó solamente dos veces al arco. Desconcentrado lo veía yo. Meneses no fue el jugador.
¿Dos veces al arco en el partido de ida?
No, en el partido de vuelta.
En el partido de vuelta. ¿Y cuántos fue el Atlas?
En el partido de vuelta, 9 remates al arco del Atlas.
¿Al arco? ¿Y sí, todos sí, de sí. peligro de gol?
No, bueno, pero 9 al arco. Entiendo esa parte. Pero, digo, la verdad es que como que no tuvo que haber metido un poquito de más ganas el León. No sé, Ramón, ¿cómo lo ves tú?
Yo no lo veo así.
O sea, ¿no viste que jugó mal León?
¿O el Atlas jugó bien?
¿O el Atlas jugó bien? O sea, digo, es que hay que evaluar las dos cosas.
Entonces yo te pregunto a ti, porque ahora te lo voy a regresar. Entonces, ¿el Atlas jugó bien porque tiró 9 veces al arco? No, ¿eso es jugar bien?
No, no, creo que intentó de otras formas, no solamente pegándole a la...
Para mí jugó como siempre había jugado.
Tratando de guardar el resultado y ir a un golecito.
Pelotazo
y
largo.
Sí, y que la bajara Furch, contundente. Quiñones, sí.
O sea, si ya vamos a desglosar el partido...
Y de hecho falló
quitarle mérito...
No, no le quiero quitar mérito al Atlas, pero digo, creo que yo esperaba más del equipo de Haaland. No sé.
Pues yo con 10 hombres vi un equipo que...
¿Medio se defendió? ¿Se lo quiere llevar a los penales? ¿Cómo?
Más bien que atacó.
Ah, que atacó.
A lo mejor yo y tú tenemos una versión diferente. Tú viste en el estadio. Yo lo que yo vi, yo con 10 hombres vi un León que todavía tenía su idea bien clara y que intentó.
Bueno... Yo la verdad...
Yo así, ¿eh?
No, y lo respeto. Bueno, yo lo veo así.
Yo te digo, dime una del Atlas muy clara con 10 hombres.
La de Saldívar.
¿Y luego?
Ya no. O sea, muy poco, pues, sí, lo entiendo, pero... O sea, vaya. Sí, entiendo esa parte. Creo que después Atlas ya no sé si pudo o no quiso. Y a lo mejor también los dos dijeron, bueno, pues a los penales.
Los dos...
Inconscientemente, quizá.
Yo creo que más el Atlas inconscientemente dice... No voy a arriesgar, es una situación de poco tiempo.
Y me la juego.
¿Me hace algo? Es claro.
Sí, posible.
Me meten un gol y se me dificulta. Cualquiera de los dos
piensa así, sí, ¿no? Que pudo haber sido así. Jorge Sánchez.
¿Qué pasó, mi Gabo? Te oigo muy de malas, amigo.
No.
Eres muy chiva, ¿eh?
¿Cuándo ando de malas? Nunca. No, todo bien.
No, le dieron su pizza. Anda de buenas.
¿Tú hiciste el tweet de las chivas para felicitar al Atlas?
No, para nada. No. No, a mí me pareció muy, muy desagradable, ¿eh?
Muy poca clase, ¿no?
Correcto, creo completamente.
Creo que no representa realmente a la gente de Guadalajara y toda su grandeza, pero bueno, ya es otro tema. Oigo, los escucho muy atentos, analizando y desmenuzando lo que fue la gran final. Digo, primero que nada, pues, felicidades a la gente del Atlas, porque me parece que lo que hace Diego Martín Coca es para resaltar de forma impresionante. Coincido un poco contigo en el sentido de que yo esperaba más del León. Los primeros 15, 20 minutos sufrió en serio el León, me pareció a mí, muy tirado atrás, entendiendo lo que intentaba el Atlas. Uh-huh. El Atlas, que su gran fortaleza siempre fue defender, ahora estaba obligado a ir hacia el frente, y lo hizo desde el primer minuto, y el León lo sentí, sí, muy tirado atrás, muy a jugar con la desesperación del Atlas, y a tomarlos en un contragolpe en los primeros minutos, hasta antes de que recibiera el gol.
Sí, de acuerdo, creo que yo más o menos así lo veía. Ahora, hay situaciones en el partido que pasan. Sobre todo, la primera que falla Quiñones, no sé si de... Rey me decía que define bien, que pues el tema pues es que termina pegando en el palo. La segunda, cuando le mandan un pelotazo también por la izquierda, que se va contra Cota y ya no sé si alcanza a meter un pase y le queda muy cerca ya Rodolfo, ya no puede hacerlo el remate bueno. Después en la segunda, que me quedo con la duda si hay falta o no, cuando sale Cota pareciera que alcanza a brincar Quiñones. Y creo que fueron jugadas muy puntuales en las que Atlas pudo haber medio definido el partido, Ramón.
Sí, fueron algunas jugadas claras. Yo lo único que tengo que les pregunto es, ¿fueron por jugada elaborada o porque León estaba atacando y fueron contraataques?
No, posiblemente fue eso. De hecho,
entonces,
una es un despeje de Camilo y que se la pone ahí.
Ese es el tema de desglose. Entonces, el León hoy no encontró en la última zona las posibilidades de gol que generaba siempre en otros lados.
Sí.
Pero intentó y tuvo la pelota el León y el Atlas jugó a su estilo y le salió. Correcto. Y eso hizo que generara oportunidades de gol. Pero menciónenme, honestamente, menciónenme una jugada del Atlas que salieron desde atrás jugando,
no
elaborando la jugada.
No, yo no recuerdo. Ni la
todas
del gol.
Como son.
Ni la del gol. El gol es un tiro de esquina, rechacen y vuelven a
echar. Entonces los dos jugaron a su estilo. La única diferencia, que sí estoy de acuerdo con ustedes, es que en la última zona, uh-huh, en esa zona de los que cobran caro, por llamarlo
exacto,
así,
sí, de acuerdo,
de creatividad, de pase de gol, de generar la jugada, hoy el León no tuvo esas oportunidades porque no los encontró ante un buen Atlas, ¿eh?
O sea que también, digo, hay que darle valor al tema defensivo de Atlas, a cómo se acomodó en medio campo.
Yo digo que no cambió destruía mucho el partido. Sí, la única diferencia es que León de su casa, el de ida,
ah, no, claro,
encontró un impulso mucho mayor o motivación o lo que sea.
Sí.
Porque el Atlas fue contundencia en la ida. Fue contundente en la ida.
De acuerdo.
Acá tuvo quizá más. Las jugadas fueron generadas por cómo juega Atlas.
Exacto.
A un pase largo a segunda línea. Furch, uh-huh, recupera, la agarra, juega con los que vienen de frente o ejerce una presión alta del Atlas, recupera en el campo rival y a partir de ahí genera oportunidades.
Sí, de acuerdo.
Así fueron las oportunidades del Atlas. Es su estilo, es su forma y así le dio para ser campeón muy justo y merecidamente.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
yo creo que la única diferencia de este partido es que vi un León chato, así, chato.
Sí, sí, sí. No encontramos al Menezes que habíamos
porque
tenido,
si, por ejemplo. No podemos decir que se echó para atrás y no. Les voy a decir, me gustaría que vieran el video. Uh-huh. Ese es mi punto de vista.
Sí, sí, sí.
El León, cuando todavía iban 0-0 uh-huh. y teniendo la pelota, el Atlas le generó un contraataque donde el León dejaba mano a mano a Quiñones con su defensa, a Furs con su defensa. Cuando tú eres un equipo que va ganando una final, que el empate te favorece, ¿dejarías mano a mano?
No, no.
Entonces León trató de respetar su estilo de juego como lo hizo el Atlas. Solamente que...
Fíjate que sí me gustaría ver el partido contigo, Ramón. Sí me encantaría porque ayer lo transmitimos para aficionados con el ruso Brailovsky, con el Betito Villa, con Lalo Luna. Y los cuatro coincidíamos en que León estaba muy tirado hacia atrás. Muy tirado hacia atrás.
Pues es que...
Vemos el fútbol con lentes de cuero.
Me gustaría también un día... No, me gustaría verlo también con ustedes. Igual yo estoy equivocado. Pero yo vi varias veces contraataques del Atlas donde lo que pasa es que el León recortaba, cortaba la jugada, pero eran mano a mano, posibilidades de mano a mano. No estoy diciendo de que...
Yo veía incluso a los centrales del Atlas pisar territorio enemigo constantemente con la pelota en los pies. Y vi a Nervo, y vi a Santa María, y vi adelante de su medio campo, porque el León estaba totalmente tirado atrás.
¿Y sabes qué, Jorge? También digo, en la transmisión, algo de lo que nos dimos cuenta, tanto Reinaldo como tu servidor, es que Jan Meneses no estaba yendo a buscar, más bien estaba preocupado por defender que por atacar. Y de repente bajaba mucho, y me dice Rey, va a haber un momento en el que se le va a cansar Jan Meneses, y por eso lo tuvo que sacar.
Claro, ahora, yo sigo insistiendo que los 5 cambios favorecen al equipo que más fondo de plantel tiene, y en ese sentido, pues el León llevaba gran ventaja.
Claro.
Por eso, el mérito más para Diego Martín Coca. Todo mundo alabamos el hecho de que no sabemos de memoria la alineación del Atlas, pero creo que mucho pasa porque de repente prefería tener a alguien medio tocado titular en la cancha que a alguien suplente al 100%, porque la calidad individual sí cambiaba mucho entre titulares y suplentes. Y lo vimos hasta el final, como se iban cayendo los soldaditos rojinegros, volteaba la banca Diego Martín Coca y se la pensaba 2 veces para hacer el cambio.
Sí, la verdad es que fue algo que le pesó al rojinegro. El tema de que se le fueron cayendo, Ramón, y aparte, pues no tenía tampoco una banca que tú digas, bueno, pues de aquí puedo echar mano.
No, y yo no le... Bueno, más bien era un equipo de 14, 15 jugadores, nada más.
Más limitado que el de León, claro.
Era un equipo de 14, no es culpa de León, no, era un equipo de 14, 15.
Sí, no tenía
más. A ver, él en el plantel tenía 20 y tantos, que no los usó, eso... Pero, eso es otra cosa. Es un problema.
Sí, claro, correcto.
A ver,
correcto.
No, tampoco no hay que hacerle
no.
El mártir, ¿eh?
No, tampoco. Pero digo, sí también por culpa de ellos, por las contrataciones que hicieron, que no funcionan.
Y supo solventar esa situación con eso.
La caricatura, los refuerzos, Trojanski tendría que ir 16-0 para que lo metieran.
Sí, de acuerdo. Y de hecho, Trojanski al final...
Y en 5 minutos la regaba.
Sí, y Trojanski ayer nos decía al final, lo entrevistaron, no recuerdo si llamara Deco o Tate... Y nos decía, pues bueno, yo quiero otra vez meter y tratar de hacer bien las cosas y que confíen en mí. Entonces dije, pues bueno, ¿cómo vas a confiar en ti si no juegas nada? O sea, también es muy difícil para Trojanski. Ahora, la jugada importante, lo que pasa el día de ayer, ¿es fuera de lugar o no, Jorge Sánchez, el gol de Rocha?
Yo te digo una cosa, a primera vista yo dije posición adelantada. Y luego, es difícil coincidir con mis compañeros, pero... Todos me decían, Jorge, es que la toma es en diagonal, no está en línea recta. Uh-huh. Entonces dije, tienen razón, tienen mucha razón. Pero ¿cuántas de estas veces hemos utilizado esa toma diagonal para que los atacantes fuera de lugar? Y se han anulado muchos goles con tomas diagonales.
Correcto.
Entonces, aquí la bronca es que a veces sí, y ahora en la liguilla, todas las divididas fueron para el Atlas.
Uh-huh. De acuerdo, así fue.
Digo, no sé si sea parte de la suerte del campeón, ¿no? Digo, yo siempre digo que se va a equivocar, ojalá que sea en mi favor, porque entiendo que el error es parte del juego, pero sí fueron muchos detalles. Aquí le doy su crédito al ruso, que desde antes de que empezara la liguilla dijo, al Atlas no lo han afectado todo el torneo los arbitrajes. Bueno. Y eso pues sí es un factor importante a tomar en cuenta, ¿no? Pero para mí era fuera de lugar y para mí era penal en favor del León.
Penar en favor de... ¿Cuál?
Recuerdo. La de Mena, ¿no?
¿La de Mena?
La de Jan Meneses.
Sí, la de Mena creo que sí no la alcanza a tocar ahí en esa que pedían, pero la de Mena. La de Mena es la que...
¿Cuál es la de Meneses?
¿La de Meneses cuál es, Jorge? Recuérdame.
Es una entrada por el lado derecho donde me parece quién es. No sé, el defensa del Atlas que alcanza a trompicar.
¿Angulo?
No sé si era el Sitch, fíjate. Sí, creo que sí. Central por izquierda. Que le gana Meneses el frente ofensivo. Ya se lo llevaba y de repente abajo hay un trompicón. Yo entiendo que no fue una patada, que no fue un tropezón descarado. Pero pues nos han dicho que no hay faltitas ni faltotas. Y sí, a la velocidad que van los futbolistas, te tocan y te desequilibran.
Claro.
Para mí era una falta. Ahora, lo que me llamó poderosamente la atención es que solamente vimos una repetición y la más lejana.
Sí, de acuerdo, de acuerdo.
No, y si no marcaron en otras jugadas antes mucho menos, más claras.
Menos esa.
Menos en una final, digo.
Sí, era complicado. Porque,
por ejemplo, la salida de Cota sobre Quiñones, ajá, que mencionaban.
Ajá.
A Cota lo salva que cuando tira Quiñones alcanza a tocar con el antebrazo izquierdo el balón.
Un poco el balón,
no
sí.
Hubiera tocado Cota, sí, sí, sí. Esa pelota con el antebrazo era penal.
Se podía haber marcado, correcto. Esa es la situación. ¿Fuera de lugar o no, señor Morales?
Yo estoy igual que Jorge. Digo, a mí, yo al revés un poquito. A mí al principio no me parecía. Digo, y luego ya después con esa toma que vi, que dice Jorge que está en diagonal, que también la vemos en diagonal cuando nos conviene o no.
Claro, claro.
Ahí sí me parecía fuera de lugar, ¿no? De pero así de entrada, al inicio no.
Seguimos en contacto deportivo porque no solamente hay cosas de qué hablar en el ámbito deportivo, hablando del campeonato de los rojinegros del Atlas, sino que también hubo diferentes reacciones, tanto en afición como en otros equipos, en rivales también de los zorros, y pues dejando cuanto menos cosas curiosas, las reacciones de los diferentes entes que rodean a los rojinegros del Atlas. Sea como sea, Atlas ganó su segundo título y todas las reacciones, todos los ecos lo tienes en contacto deportivo con Andrea Martínez, Julio César Quintanilla y Marco Cancino.
Es obligada la pregunta, es Atlas, justo campeón del fútbol mexicano. ¿Cómo estás, mi querido Marco?
Te diría que sí, Julio, 25.802 días después del último título, el Atlas es justo campeón del fútbol mexicano. Y sé y entiendo perfectamente lo que ha representado para la afición del Atlas volver a levantar un título. Muchos que ni siquiera lo vivieron hace 70 años, hoy entienden perfectamente lo que es ser campeón del fútbol mexicano. Y entiendo también que durante el camino en esta liguilla hubo cualquier cantidad de comentarios, suspicacias, comentarios, me parece, de forma absurda. En mi caso así lo considero, así lo siento, porque amo este deporte y porque, si bien es cierto, no me precio de saberlo todo, porque no es así, nadie sabe todo. Sí entiendo que para que se dé lo que se vivió ayer en la cancha de Jalisco, estuviste ahí, Julio, y me imagino que, ¿sí?, que lo habrás de notado perfectamente con tu experiencia también en este fútbol. No se puede preparar algo como lo que se vivió ayer. Entiendo que se puede sentir, se puede ilusionar la afición, pero llevar al dramatismo del penal del último de Julio Fox, que alguien me diga si esto se puede planear, por supuesto que no. Sí, hay situaciones arbitrales en el camino que hay que tomar en cuenta, pero sigo pensando que el arbitraje en nuestro fútbol mexicano ha sido malo, irregular, pero parejo. Y que creo que no el arbitraje es el que lleva el título al Atlas. Sobre todo tocando ese tema, Julio. En lo otro, en lo deportivo, en el tema de la final, en los 180 minutos del partido, más los 30 del tiempo extra, incluso hasta en los penales, creo que el mejor fue el Atlas.
Coincido, Marco, para darle paso a mi compañera Andrea Martínez, completamente contigo. Así nos lo marca la experiencia, Marco. Hay errores, puede haber fallas arbitrales, es un juego así, el fútbol, por eso nos encanta, por eso nos gusta, pero nada preparado, así que justo y merecido el título de rojinegros.
Y ahora, pues, lo que está haciendo Grupo Orlegui, ¿no? Que creo que es de destacar, porque sí, lleva a Atlas a ser campeón después de 70 años, pero si volteamos a otras divisiones, en las menores fue subcampeón en una, llegó a semifinales en otra, la femenil hoy podría concretar el pase a lo que sería la primer final en la historia del Atlas femenil. ¿Será el principio de una nueva etapa o de un parteaguas en la historia del Atlas ya bajo el mando de Grupo Orlegui? ¿Era lo que le hacía falta a los rojinegros para que estén en lo más alto del fútbol mexicano ya de manera más constante?
Sí, un contundente y rotundo sí, Andrea. También te mando un fuerte abrazo. Un contundente sí. Y mira, si se da el pase del América, que ya ventaja, entiendo, muy complicado contra Tigres y demás, pero incluso pudiera ser el caso que en semanas consecutivas la gran final también se vuelva a ver en la cancha del Estadio Jalisco.
Sí.
Maravilloso. Lo que se está haciendo en todas las categorías, lo que se hace con este grupo. Hace unos días platicábamos y teníamos un... debate, creo que ni siquiera se torna en debate, porque la realidad es que ya es algo que termina por ser obsoleto, el tema de la multipropiedad. Obsoleto y no, porque también entiendo los otros argumentos. Yo prefiero dueños así comprometidos en el fútbol mexicano que bandazos que nos ha tocado vivir, Julio, no me vas a dejar mentir, de Colibríes, de Veracruces, de... podemos hacer una lista inmensa y con nombre y apellido de dueños, y bueno, de Querétaro, Irapuatos, de Leones del pasado, es más, de Atlas del pasado. Con todo el respeto para los socios y para los de antaño que sí que amaban y adoraban, idolatraban a sus rojinegros, tenían un desastre, me tocó vivirlo, tenían un desastre institucional que nunca iban a poder llegar a donde llegaron hoy en día. Con las administraciones pasadas no se iba a poder conseguir lo que hoy se está consiguiendo. Yo creo que el ideal no es multipropiedad, sí, de acuerdo, pero creo que entiendo que nuestro fútbol y nuestro país es difícil que le entren dueños con ese compromiso. Y mira, no hace mucho Querétaro, por ejemplo, con otro grupo, lo intentó y se salió, ¿Sí? Aquí no se puede, o no pudimos, o no supimos. Este grupo nos ha enseñado que sabe. Que con Santos en 25 años más menos, ahí están los resultados. Y que en Atlas en 5 menos, ahí están también los resultados. ¿Qué es? No es varita mágica. Esto no es de llegar y poner una varita mágica y cambiar de la noche a la mañana. Es sanear muchas cosas desde lo económico, administrativo, operacional, porque la institución tiene que operar de una forma como está operando hoy en día, en vías de operar todavía mucho mejor, de cimentar con campos de entrenamiento, con estructura en fuerzas básicas, con sueldos competitivos, con contrataciones adecuadas. O sea, no es varita mágica, es trabajo. Y creo que este grupo, honestamente, más allá de que nos pueda gustar o no, o que de pronto también haya situaciones a considerar de este grupo, luchas de poderes, y el que tiene poder quiere más y más y más, bueno, está bien. Pero en cuestión de trabajo y de hacer las cosas bien en el fútbol mexicano, creo que Atlas cayó en buenas manos, ¿sí?
De acuerdo completamente, y nos tocó vivirlo, Marco, recordar las palabras de uno de los presidentes de Atlas, que decía que Atlas era un muerto agusanado. Imagínate cómo andaban los rojinegros y ahora levantan el título. Y te pregunto, Marco, es un duro golpe, ¿no?, para la Chivas Rayadas del Guadalajara, y creo que les dolió, y lo muestran ayer en la forma en la que felicitaron a los rojinegros del Atlas. Creo que a las Chivas, al señor Amaury Vergara, a Ricardo Peláez, esto les viene a demostrar que con menos presupuesto, con menos reflectores, con un grupo comprometido, con orden, con planeación, se pueden lograr muchas cosas, Marco.
Con proyecto, Julio, con proyecto. Hoy vemos que hay un proyecto, del otro lado no hay un proyecto. Del otro lado hay bandazos, del otro lado hay intentos, pero infructuosos, hay billetazos, hay otra cosa que no está cimentada en torno a un proyecto, hay amiguismos, hay otra cosa. Y lo de ayer por la noche, pues es, entiendo y soy partícipe de la rivalidad, me encanta la rivalidad entre las instituciones, me encanta que haya pique, que haya chispa, que haya eso. Pero también me gusta aquella categoría, que haya elegancia. Y lo de Chivas ayer no fue elegante, es una institución que no necesita eso. Lo platicaba ayer por la noche con Marco Rosas cuando estábamos viendo el partido, estábamos juntos viendo el juego y con el momento del tweet y demás. Yo algo que he dicho en los últimos años, Julio, tú me conoces muy bien, es que si hay un equipo odioso, odiado, raro, complicado en el fútbol mexicano, ya existe, es el América, punto. El odioso ya es el América, lo amas o lo odias. Las Chivas no las odiabas, a las Chivas las terminabas por querer, aunque no fuera tu equipo, aunque fuera un equipo distante a ti, porque ese es el equipo de los mexicanos y demás. Hoy se han cansado, se han intentado, no sé si de forma natural o de forma planeada, ser el nuevo odioso del fútbol mexicano. Si lo planearon y lo intentaron, van bien, pero creo que no lo necesitaba. Chivas no necesitaba o no necesita ser el animadversor del fútbol mexicano, y ayer en un momento de categoría pudieron serlo mucho más. Me parece que terminaron por demostrar que están ardidos, y que más allá de presumir una docena de títulos, como que no están para presumir los últimos 10 años de fracasos y un equipo que está mucho más lejos de campeonar que lo que está el Atlas de repetir título.
Fíjate, Marco, qué bien lo enmarcas, ¿no? Un equipo de ser amado, odiado, y lo que son las cosas, ayer y antier precisamente, dos de los que amaban a esta institución de Chivas ya se nos adelantaron, Carmelita Salinas y Vicente Fernández. Nos tocó verlos a los dos en la tribuna disfrutando de esas Chivas amadas y ahora se convierten en un tanto cuanto diosas, Andrea.
No, y realmente yo comparto mucho lo que dice Marco porque creo que al final sí está bien la rivalidad y siempre en los clásicos y en eso es como los dimes y diretes que hay entre los dos equipos, pero sí creo que en esta ocasión, híjole, creo que se pasaron un poco por el tema de los momentos que vive Chivas, ¿no? O sea, que siento yo que no está en la postura de decir ese tipo de cosas cuando pues tu torneo fue un fracaso y ves que el tema de la dirección técnica es complicada, el plantel también. Entonces creo que sí se equivocan por esa parte. Pero Marco, ya hablando de León, que bueno, vimos un juego de ida muy bueno. En esta ocasión creo que León pues no dio el mejor partido del torneo. Para mí creo que es uno de los peores que dio en este Grita México. Para ti, ¿qué es lo que le pasó a León? ¿Qué le pasó para este partido que pues era el más importante? ¿No era la oportunidad de conseguir la novena estrella, de ponerse en los puestos altos de campeonatos del fútbol mexicano, empatando a Cruz Azul, por ejemplo? ¿Qué fue lo que le pasó a la Fiera?
La mezcla de dos situaciones, Andrea, de lo que haces y te dejan hacer. Y creo que Atlas no lo dejó hacer. Atlas fue mejor en el partido de vuelta. Creo que el gran pecado del Atlas, mira que termina siendo campeón, sería quizás hasta absurdo encontrarle pretips en el arroz, pero el gran pecado del Atlas fue haber llevado hasta el extremo la serie. Atlas debe haberlo finiquitado en los 90 minutos. Sacaban los números hasta el minuto 84. Atlas tenía 17 llegadas al arco, 6 tiros a portería, y León no tenía un solo disparo al arco. Hasta el minuto 84. Su primer disparo vino al 85 y ni siquiera tuvo complicación alguna Camilo para poder sacar ese balón porque fue a sus manos, incluso la soltó y ahí vino un contragolpe. O sea, ¿cuál fue el pecado de León? Me parece que cambiar en el momento importante. De jugar a otro fútbol que no le había dado resultados durante el campeonato, de tratar de aguantar y cuando ya lo intentó ya no le permitieron, ya no pudo, ya no le dio, ya no le alcanzó. Fue ampliamente superior en el partido, en la serie, en la gran final del conjunto rojinegro.
Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, @tuDNRadio en Twitter y Facebook.
Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas. New York, New York.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scotts Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.